Esta es la segunda parte del sermón para la fiesta de Pentecostés, año 2013. Bueno, veamos los 144.000 de Apocalipsis 14 y veremos que ellos son totalmente diferentes como grupo que los 144.000 de Apocalipsis 7. Pero primero que todo, hagamos una pequeña revisión. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y leamos desde el verso 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y leyendo desde el verso 16. Dice así: Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También vimos en 1 Corintios 15 que los muertos serán levantados en la última trompeta. También sabemos, por los mandamientos en el Antiguo Testamento, que en cada día santo una trompeta debía ser tocada, y en Pentecostés, cuando Dios trajo a los hijos de Israel para tomarlos como su pueblo y darles sus 10 mandamientos y hacer el pacto con ellos, la trompeta sonó fuerte y largo, pero fue sólo una trompeta. En el libro Apocalipsis encontramos que hay 7 trompetas, que van de Apocalipsis 8 al 11. Leeremos acerca de la última trompeta en tan solo un minuto. Veamos qué pasa cuando la trompeta suena. Sigamos leyendo. 1 Tesalonicenses 4. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Recuerde, 1 Corintios 15 dice, cada uno en su propio orden. Entonces, el día de la resurrección, siendo el día de Pentecostés, 24 horas de duración en todo lugar en la tierra. Pero también recuerde que cuando lo ve desde el cielo, desde el trono de Dios hacia la tierra, cada día es 48 horas, porque toma 24 horas en un lugar para ir de ocaso a ocaso. Es por eso que en Australia guardan el sábado primero, porque el sábado comienza allí, en Nueva Zelanda y Australia primero, en el día que nosotros aquí llamamos viernes. Ellos comienzan lo que llamaríamos aquí en el jueves en la noche. Cualquier hora que sea allí, cuando el ocaso llega en el séptimo día de la semana o cuando llega un día santo y llega el ocaso, ahí es cuando comienza. Y hay 24 zonas horarias para el día y 24 zonas horarias para la noche. Y eso es 48 horas. Creo que la resurrección va a ser vista por todos en la tierra y va a ser algo tremendo. No todos seremos levantados en el mismo instante. La trompeta sonará y los muertos comenzarán a ser levantados. Mientras están siendo levantados en las diferentes zonas horarias alrededor del mundo, luego aquellos que estén vivos y permanezcan serán tomados y se reunirán con Cristo en el aire. ¿Dónde? Vayamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer en el verso 22, y aquí tenemos parte de la respuesta. Hebreos capítulo 12, en el verso 22, dice así: Sino, comparando esto con el monte Sinaí, con Moisés y los hijos de Israel, sino han venido al monte Sión, en el cielo arriba, sigamos, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva gozosa, y a la iglesia de los primogénitos. Cuando la resurrección comience, la iglesia de los primogénitos comienza a ser tomada para Dios. ¿A dónde serán tomados? Al mar de vidrio. el cual será visto por todo el mundo. Sigamos leyendo. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, que han sido perfeccionados. Vayamos a Apocalipsis 11, y veamos qué es la séptima trompeta, y veamos también de las plagas de la séptima trompeta. Esta no puede ser ninguna otra trompeta. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a empezar a leer en el verso 14. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 14, dice así: El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Habían siete trompetas, siete ángeles, y aquí está el séptimo ángel tocando su trompeta, y esta es la última trompeta. Sigamos. Y hubo grandes voces en el cielo, los reinos diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien está por venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido. Las siete últimas plagas que vienen después de la séptima trompeta. Sigamos. Y el tiempo de los muertos para ser juzgados. Todos aquellos que murieron en la fe serán resucitados. Ese es su juicio. Sigamos. Y dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos. Los profetas atrás en el tiempo del Antiguo Testamento. Sigamos. Y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes. Esto es la gran e innumerable multitud. Sigamos. Y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Y el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo rayos y voces y truenos, y un terremoto y gran granizo. ¡Qué introducción para ser levantado de los muertos! Recuerde, cada uno en su propio orden. Seamos muy cuidadosos cuando leemos esto, así entenderemos, y luego iremos atrás y lo analizaremos. Y como tendrá en su hoja impresa, tendrá una comparación entre los 144.000 y la gran e innumerable multitud de Apocalipsis 7 y los 144.000 de Apocalipsis 14. Y veremos que son dos grupos diferentes. Vayamos entonces nuevamente a Apocalipsis 14. Y vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis 14. En el verso 1. Dice así: Y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sion. Allí es donde vamos a ir, monte Sion, y el mar de vidrio, justo allí, todo junto. Leamos. Y con él, 144.000, teniendo el nombre de su padre escrito sobre sus frentes. Entonces oí una voz desde el cielo, como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de gran trueno, y el sonido de tocadores de lira, tocando sus liras. Y ellos estaban cantando un nuevo canto delante del trono, y delante de las cuatro criaturas vivientes, y de los ancianos. Y nadie era capaz de aprender el canto, excepto los 144.000, quienes fueron redimidos de la tierra. Estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres, porque son vírgenes. Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y ningún engaño fue encontrado en sus bocas, porque son inocentes delante del trono de Dios. Analicemos esto un poquito. Veamos la comparación entre Apocalipsis 7 y 14. Los 144.000 de Apocalipsis 14. Número 1, están de pie en Monte Sion. Número 2, tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Número 3, cantaron una canción nueva. Todo esto es totalmente diferente a Apocalipsis 7. Sigamos, número 4, no se profanaron con mujeres. Mujeres significa las falsas iglesias. Recuerden, la gran ramera, Babilonia la Grande. Hay vírgenes, que significa que una vez fueron sellados con el Espíritu de Dios, nunca más volvieron a las religiones de este mundo. Número 5, son vírgenes. Número 6, siguen al Cordero donde quiera que Él va. Número 7, fueron redimidos entre los hombres. Además de ser redimidos entre los hombres, fueron redimidos de la tierra. Los 144.000 de Apocalipsis 7 fueron redimidos de los hijos de Israel. Número 8, son las primicias hacia Dios y el Cordero. Número 9, no hay engaño en ellos. Número 10, son sin mancha delante de Dios y su trono. ¿Quiénes podrían ser? Podemos tener alguna clase de ejemplo de esto en Apocalipsis 2 y 3, y tiene que ver con las siete iglesias. De las siete iglesias, solo dos estuvieron sin corrección. Una había perdido su primer amor, las otras fueron corrompidas por el sistema religioso de este mundo. Entonces, ellas perdieron su virginidad espiritual cuando hicieron eso. Todas las religiones del mundo vienen de Babilonia la Grande. ¿Han sido afligidas las iglesias de Dios con esto? Sí, en verdad. ¿Han habido aquellos quienes al hacer esto se pueden arrepentir y estar aún en el reino de Dios? Sí. Pero ya no son más vírgenes. Las únicas dos de las siete iglesias que no tuvieron problemas espirituales que los hiciera cometer fornicación con otras religiones fueron la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. Eso es lo más cerca que podemos llegar para responder la pregunta de quiénes son ellos. Fueron redimidos de la tierra. Entonces, eso va atrás al tiempo de Abel. Eso incluye a todos los profetas fieles y demás. Entonces, los 144.000 de Apocalipsis 14 están en una categoría especial y diferente que los 144.000 y la gran e innumerable multitud de Apocalipsis 7. Ahora llega el tiempo de la resurrección. Conocemos dos cosas acerca de la cosecha. Primero, la cosecha de trigo. Somos asemejados a trigo o cebada. Y segundo, Israel, en Isaías 5, era completamente una buena vid, la cual Dios plantó en su viñedo. Ellos se corrompieron y llegaron a ser una vid totalmente corrupta. También sabemos que Jesús dijo que había un hombre rico, quien fue a recibir el reino del Padre después que él había plantado un viñedo y construido un lagar y todo lo demás, y lo rentó a un labrador. Él envió a sus siervos a tomar el fruto en tiempo de cosecha. Usted sabe la historia de lo que pasó, y eso es asemejado a la vid de Israel. Cuando esto llega a la iglesia, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros las ramas. Debemos producir fruto y debemos permanecer en la vid. Encontramos la comparación hecha de las uvas maduras de la buena vid. Vayamos entonces a Apocalipsis 14 y vamos a leer desde el verso 14. Apocalipsis 14, verso 14, dice así: Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube: Empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Encontramos que hay dos cosechas: la cosecha de la iglesia y la cosecha de los malvados, representada por la batalla de Armagedón. Sigamos, verso 16. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Entonces otro ángel, quien también tenía una hoz afilada, salió del templo que está en el cielo. Aquí está la cosecha de los malvados, y ellos son aplastados por Dios. Sigamos leyendo, verso 18. Y del altar vino otro ángel, quien tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con un fuerte grito a aquel que tenía la hoz afilada, diciendo: Empuja tu hoz afilada y reúne los racimos de la tierra, porque sus uvas están completamente maduras. Y el ángel empujó su hoz en la tierra y reunió el vino de la tierra y echó su fruto en el gran lagar de la ira de Dios. Esta es la cosecha del malvado en el tiempo de la batalla de Armagedón. Sigamos, verso 20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos, a la distancia de 1600 estadios. Apocalipsis 15 llega a ser un capítulo muy importante. He dado sermones en el pasado y puede ver esto en el libro El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y días santos, en la serie de sermones que llevan a Pentecostés. Con esto, el mar de vidrio. Encontramos que el mar de vidrio fue usado por Dios en Éxodo 24. Cuando Moisés subió para recibir todo de Dios y confirmar el pacto, y ellos ya habían derramado la sangre y demás, 70 de los ancianos de los hijos de Israel subieron parte del camino. Aarón subió parte del camino. Josué subió parte del camino. Moisés directamente subió hasta Dios. Cuando ellos estaban allí, en el monte Sinaí, los 70 ancianos comieron la cena festiva provista por Dios. Hubo testigos de que era Dios quien había hablado con Moisés. Ellos no vieron a Dios, vieron el mar de vidrio y vieron a Moisés subir allí. Lleve eso ahora a monte Sion, viniendo del cielo y el mar de vidrio. Leamos entonces en Apocalipsis 1 y comencemos justo aquí, en el verso 1. Dice: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, 7 ángeles teniendo las últimas 7 plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Note que estamos en el templo de Dios cuando vemos eso. Y aquí está el mar de vidrio. Leamos, verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. ¿Dónde va a ser mantenida la reunión cuando seamos resucitados? En las nubes, en el mar de vidrio. ¿Dónde estará ese mar de vidrio? Dado que las plagas van a ser derramadas sobre los ejércitos reuniéndose para Armagedón y derramadas sobre la tierra, esto es justo sobre Jerusalén. La razón por la que ellos van a luchar contra Cristo es porque creerán que eso es una invasión de extraterrestres. Note a quién incluye esto. Recuerde, la bestia ha estado siempre aquí, en Satanás el diablo. Esto va atrás al tiempo de Abel, va adelante al último de los santos que será resucitado, todos juntos. Este es un inmenso mar de vidrio, y vamos a ver qué va a tener lugar allí arriba. Vamos a ver qué tiempo maravilloso va a ser ese. Sigamos leyendo, verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero. Allí lo tiene, Antiguo y Nuevo Testamento. Sigamos. Diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados, y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo estaba abierto. Luego salieron los siete ángeles con las siete últimas plagas. Ahora que vemos lo que va a pasar aquí, averigüemos algunas cosas del libro de Salmos que nos dicen algo muy interesante. Jesucristo fue el primero de los primeros frutos, y hubo gozo en el cielo cuando Él fue resucitado. Veamos lo que tuvo lugar cuando Jesús fue al mar de vidrio. Y recuerde, hay un mar de vidrio donde está el trono de Dios. Para ser aceptado por el Padre en el día de la gavilla mecida, y los ángeles estaban allí, y estaban cantando, y había música, y era un tiempo glorioso. El sacrificio de Dios a través de Jesucristo, como el Hijo de Dios, fue perfeccionado, y Él fue levantado de los muertos, y ascendió al cielo, para ser recibido por Dios el Padre. Allí tenía que estar el mar de vidrio, porque eso es lo que nos dice Apocalipsis 4 y 5. Un inmenso mar de vidrio, en el cual el trono de Dios está. Veamos lo que los ángeles dijeron, tan solo imaginé eso. Vayamos entonces al Salmo 24. Salmo, capítulo 24. Y leamos desde el verso 7. Dice así. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, y sean levantadas, oh ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nadie más sino Jesucristo. Él tuvo que ir a través de la puerta de justicia. Tenemos que ver que nosotros, asimismo, iremos a través de la puerta de justicia. Sigamos, verso 8. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Él tan solo no había vencido a Satanás el diablo, a todos los demonios, todos los gobiernos de este mundo, todo el mal que la gente le hizo. La de Él fue una batalla espiritual. Él fue poderoso en ella. Es por eso que Él es el primero de los primeros frutos. Sigamos, verso 9. Levanten sus cabezas, oh ustedes puertas, levántenlas, ustedes puertas eternas, para que el Rey de Gloria pueda entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria, Selah. Lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. Eso es tremendo. Cuando ponemos todo esto junto y entendemos lo que Dios tiene en espera para nosotros, y entendemos la verdad que Pentecostés representa la primera resurrección, y eso es cuando vamos a ser cambiados de carne a espíritu, de corrupción a incorruptibilidad, de mortandad a inmortalidad. Vamos a ser aceptados por Dios el Padre, porque en Hebreos 2:13 Jesús dirá: cuando todos estemos de pie allí en el mar de vidrio, Él dirá: he aquí los hijos que Dios me ha dado. Somos los hijos del Padre dados a Jesucristo. Vayamos ahora al Salmo 118. Y vamos a leer desde el verso 19. Salmo 118, verso 19. Dice así: ábreme las puertas de justicia, yo iré a través de ellas y alabaré al Señor. Esta es la puerta del Señor, a través de la cual los justos entrarán. La misma puerta por la que entró Jesús. Sigamos. Te alabaré, porque me has escuchado y has llegado a ser mi salvación. La piedra, la cual los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra cabeza de la esquina. Esto es el obrar del Señor, es maravilloso en nuestros ojos. Note el verso 24. Y los protestantes usan esto para justificar la observancia del domingo. Esto tiene que ver con el día en que somos aceptados en el trono de Dios, como los hijos e hijas resucitados y ahora seres espirituales glorificados, de pie, delante del trono de Dios. Hemos entrado a través de esa puerta. Leamos, verso 24. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos y estaremos contentos en él. Isaías 66 habla acerca de la resurrección y habla acerca de nosotros siendo resucitados como una nación de sacerdotes y reyes. Esto es fantástico, hermanos. Esto es algo fantástico de entender. Está hablando de nosotros. Vayamos allá a Isaías capítulo 66. Y vamos a leer desde el verso 6. Dice así: un sonido de ruido de la ciudad, un sonido del templo, el sonido del Señor pagándole a sus enemigos. Vamos a tener parte en pagarle a los enemigos. Sigamos. Antes que ella tuviera trabajo de parto, dio a luz. Antes que su dolor llegara, dio a luz un niño varón, es decir, Cristo. Luego habla de nosotros. Sigamos. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas como estas? Será hecha la tierra. Estamos enterrados en la tierra, esperando la resurrección. Leamos. ¿Será hecha la tierra para dar luz en un día? Esto es, para ser nacidos de nuevo. ¿O nacerá una nación de una? Sí, la nación espiritual de los santos resucitados. Sigamos. Porque tan pronto como Sión estuvo de parto, ella también dio a luz a sus hijos. ¿Traeré yo al nacimiento y no haré nacer? Dice el Señor. ¿Los haré nacer y cerraré el vientre? Dice tu Dios. Claro que no. Sigamos, verso 10. Regocíjese con Jerusalén y alégrese con ella, todo el que la ame. Regocíjese de alegría con ella, todo el que lamente por ella. Entonces estaremos, avancemos, deleitados con la plenitud de su gloria. Cuando somos convertidos tenemos la circuncisión del corazón, ¿no es correcto? Sí. Como escribió Pablo, el que es judío es el que es judío internamente y la circuncisión es del corazón, no de la carne. Él estaba incluyendo a todos los gentiles con eso. Sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá, ¿correcto? Vayamos ahora a Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Y vamos a leer desde el primer verso. Isaías, capítulo 26, verso 1. Dice así: En ese día, hablando del día de la resurrección, sigamos. Esta canción será cantada en la tierra de Judá, probablemente delante del trono de Dios. Sigamos. Tenemos una ciudad fuerte. Él establece salvación como nuestros muros y terraplenes. Abran las puertas para que la nación justa entre, una que está fielmente guardando verdad. Tú lo guardarás en perfecta paz, cuya mente está establecida sobre ti, porque confía en ti, confía en el Señor por siempre, porque Dios, el Señor, es la roca eterna. Eso es probablemente parte de la canción que vamos a cantar allá arriba en el mar de vidrio. ¿Qué más va a pasar en el mar de vidrio? Hay algunas cosas que van a pasar en el mar de vidrio. Vamos a ser presentados a Dios el Padre como sus hijos. Los santos recibirán sus nuevos nombres. Se nos ha prometido eso. Los santos recibirán sus recompensas. Recibirán sus asignaciones como reyes y sacerdotes. También el matrimonio del Cordero y su novia tendrá lugar. La cena matrimonial tendrá lugar. Los santos atestiguarán las últimas siete plagas derramadas, la venganza de Dios. Eso comienza la batalla de Armagedón. Volveremos y veremos las escrituras y las pondremos juntas y veremos la venganza de Dios. Eso es lo que Él ha prometido a todos los santos. La séptima plaga será la batalla de Armagedón. También en el mar de vidrio. Estaremos reunidos en el ejército de Dios y pelearemos con Cristo, como regresamos a la tierra con Jesús para establecer el reino y el gobierno de Dios en la tierra. Esto es algo tremendo, hermanos. Eso va a pasar. Todo justo allí en el mar de vidrio. Dios tiene todo preparado, todo listo. Es tan solo tiempo de cuando la cosecha esté madura. Y el tiempo de acuerdo a la planeación del plan de Dios. Pensemos nuevamente, desde el Pentecostés de la resurrección hasta trompetas, es 4 meses y medio. Ese es el tiempo, después de la resurrección, que veremos a Satanás el diablo, la bestia, el falso profeta, reunir a todas las naciones para pelear en Armagedón. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a empezar en el verso 5. Apocalipsis capítulo 15, verso 5. Dice así: Y después de estas cosas miré, y aquí, el templo, el tabernáculo del testimonio en el cielo estaba abierto. Y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo. Eso va a ser justo allí con el mar de vidrio. Y ese mar de vidrio es llamado Monte Sión. Dios el Padre descenderá y nos aceptará como sus hijos. Lo veremos a Él. Seremos seres espirituales. Este será un tiempo de gran gozo y también un tiempo de gran carnicería del enemigo. Sigamos leyendo. Estaban vestidos de lino puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las cuatro criaturas vivas dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Y el templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Luego, todas fueron derramadas. Pasemos a Apocalipsis 16. Y leamos desde el verso 1. Dice así: Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles: Vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Notará que las armas de Dios siempre son las mismas. Puede ir atrás y leer eso en el libro de Éxodo. Hay muchas cosas que podemos obtener de Éxodo que son paralelo de lo que encontramos en el libro Apocalipsis a una escala mundial. Sigamos, verso 3. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y éste se volvió sangre. ¿Ellos quieren sangre? Dios les da sangre. ¿Quieren muerte? Dios les da muerte. Sigamos. Como la de un hombre muerto, y toda alma viva en el mar murió. El hombre no va a tener vestigio de nada dejado que vaya a ser llevado al milenio. Todo ídolo va a ser destruido, todo templo va a ser destruido, toda caverna subterránea bajo las ciudades y en las montañas donde secretamente hacen sus obras malvadas será aplastada y hecha trizas. Sigamos. Verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y en las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: Eres justo, oh Señor. La forma como Dios ve las cosas y los ángeles ven las cosas en la tierra, el comportamiento humano, es totalmente diferente de lo que los hombres miran. Los hombres ven eso y dicen: ¿Cómo puede un Dios de amor hacer eso? Ellos no entienden a Dios, no entienden su amor, no entienden su plan. Pero desde el punto de vista de Dios y de los justos ángeles, ellos dicen concerniente al derramar estas cosas, leamos: Eres justo, oh Señor, quienes son y quien era, incluso el santo en que has ejecutado este juicio, porque han derramado la sangre de santos y de profetas y les has dado sangre para beber, porque lo merecen. Sí, Dios venga la sangre de sus santos. Sigamos, verso 7. Y escuché otra voz desde el altar decir: Sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y el poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Una explosión repentina. Dice en uno de los profetas que el sol llega a ser siete veces más caliente. ¡Wow! Ese calor quema a los hombres y los mata. No a todos, a algunos sobreviven. Sigamos, verso 9. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Algunas personas tan solo nunca se arrepentirán. Sigamos. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y ellos carcomían sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aun así, no se arrepintieron de sus obras. Dios va a darles otra oportunidad para pensar que pueden ganar. Entonces, después que vienen esas primeras cinco plagas, va a haber un pequeño respiro. Sigamos, verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Recuerde, este ejército de 200 millones, extendiéndose todo el camino, desde la Tierra Santa a todas las naciones del este y del norte, 200 millones. Ellos han usado todas sus armas, ahora viene el gran engaño. Sigamos, verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros, como ranas, salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Eso va a ser tremendo. Como siempre, Dios da una oportunidad de arrepentimiento. Cuando sea que leemos estas cosas, no sé ustedes, pero muchas de estas cosas casi que me quitan el aliento. Son cosas tan impresionantes y miedosas llegando a la tierra. Sigamos, verso 15. He aquí, vengo como un ladrón, bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos, para que no pueda andar desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Es un mensaje directo, ¿para quién? Los laodicianos. Porque podemos leer esto y entenderlo, así que mejor prestemos atención. Sigamos, verso 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire, y una gran voz del cielo salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo: está terminado. Después de esto, la gran celebración de todos los santos en el mar de vidrio, con Dios el Padre, con Jesucristo, con todos los santos ángeles, porque todo este sistema satánico está siendo destruido. Ahora, después de la cena matrimonial del Cordero, después de recibir todas las cosas que necesitamos recibir, estamos listos. ¿Cree usted que Dios hace algo sin preparación? Claro que no. Él ha estado preparándonos durante todos estos años. Ahora todo va a traducirse en acción como seres espirituales, ahora resucitados de los muertos, peleando con Cristo. Y para cumplir lo que Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. Seremos sus siervos, y sí, pelearemos. Entonces veremos comenzar la batalla con el comienzo de las siete últimas plagas, y después que la séptima plaga es derramada en Armagedón, los ejércitos estarán aún allí, algunos más viniendo del este. Vamos a descender con Cristo y terminar el trabajo. Vayamos ahora entonces a Apocalipsis 19 y leamos desde el verso 11. Apocalipsis 19, desde el verso 11, dice así: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Él tenía muchos nombres, pero este nombre en particular que Dios el Padre le da, en ese momento nadie lo sabe. Sigamos, verso 13. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Recuerde allá en Juan 1:1, donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Sigamos, verso 14. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo. Esos somos nosotros. Esta es una pelea de la que quiero ser parte. Esta es una pelea en la que todos los santos pueden regocijarse, que tenemos el poder y autoridad de Jesucristo para descender y poner un fin a los ejércitos de este mundo, y bajo Cristo establecer el reino de Dios. Esto llega a la fiesta de trompetas, así que proyectaremos hacia adelante, concerniente a esto. Volveremos a eso en el día de la fiesta de trompetas. Leamos, verso 16. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y júntense a la cena del gran Dios, para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes jefes, y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos, y de aquellos que se sientan sobre ellos, y la carne de todos, libres y esclavos, y pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Dios tiene un trato especial para la bestia y el falso profeta, y es llamado el lago de fuego. Bueno, fui un poco adelante a la fiesta de trompetas, pero eso nos da una imagen completa. Retomaremos la historia nuevamente desde la Biblia concerniente a la fiesta de trompetas.